Por supuesto, desde los estudios de misionesonline.net. Adelante, Gustavo Pérez.
Bueno, Alejandra, seguimos aquí en el estudio de televisión de Misiones Online, con muchos entrevistados hoy. Está con nosotros el jefe de gabinete de ministros de nuestra provincia, de la provincia de Misiones, el señor Adolfo Piscic. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, gracias por venir a nuestro estudio, a nuestra casa. Tenemos varias cosas por preguntarle. En principio, quiero preguntarle por estas expresiones, una de las más recientes del gobernador, no la más reciente, la más reciente es la preocupación por la seguridad. Esto fue ayer en la comisaría de los helechos que se inauguró, pero dijo días pasados que su anhelo es que antes de que termine su gestión, sabemos que el gobernador Pasalacqua, por haber sido vicegobernador, tiene solamente la posibilidad de ser gobernador hasta el 2019, ¿no? Él no tiene posibilidad
así
de reelección.
Así es.
O sea, él dijo, antes de que termine mi gestión, me gustaría que haya por lo menos un puente más con Paraguay y un puente más con Brasil, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ¿cómo está esa situación? Hubo reuniones con las autoridades brasileñas, también las hubo con las de Paraguay hace poco tiempo.
Sí, así es. En realidad el gobernador Pasalacqua está fortaleciendo mucho lo que son las relaciones bilaterales, tanto con Paraguay como con Brasil. Y en esto hay que contextualizar lo que él expresa del tema de región, ¿no? Ya lo hizo el año pasado cuando estuvo el Estado en tu barrio y nos visitó el jefe de gabinete de Nación, Marcos Peña, donde el concepto de región para Hugo Pasalacqua no es solamente dentro del norte grande argentino y ahí en el NEA, sino el concepto de región con los dos departamentos de Paraguay, Itapúa, Alto Paraná y el sur de Brasil.
Claro.
Con esta cuestión conceptual es evidente que él empezó a generar relaciones muy intensas, te diría, tanto con los departamentos de Paraguay como con Brasil, que es lo que se vino dando últimamente. Tal es así que el año pasado ya lo ha visitado al gobernador Sartori en Porto Alegre, Río Grande do Sul, y el 14 de marzo, bueno, me tocó a mí como jefatura de gabinete organizar la venida de Sartori y gran parte de su gabinete, inclusive representantes de la Asamblea Legislativa, sectores privados, como los industriales brasileños que tuvieron una mesa de trabajo acá. Uh-huh. Y ahora nuevamente el viernes estuvimos en Porto Alegre, donde se hizo un acto de apertura en el Teatro San Pedro, reunión de gobernadores de la CODESUL, esto es Río Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, y gobernadores y provincias argentinas presentes, donde en la apertura oficial el gobernador Pasalacqua habló en representación de los gobernadores argentinos, luego el local, te diría, el gobernador Sartori en representación de los gobernadores del sur de Brasil, luego el embajador argentino en Brasil, uh-huh, Magariños, y cerró el segundo de Temer en esta apertura oficial. En la mesa de gobernadores, por supuesto, hablaron todos, y lo único que hizo el gobernador Pasalacqua, como ya había hecho la apertura, fue específicamente tocar este tema de darle toda la fuerza posible a las gestiones por la construcción de conexión a través del río Uruguay. Y esto con el apoyo, de hecho, de Sartori, que también lo ha manifestado acá en su momento. Así que, bueno, esto no solamente se enmarca en estas reuniones, sino también coincidieron tanto Sartori como Pasalacqua, invitados por ambos presidentes, en la visita del presidente Macri a Brasilia, donde también, como tema de agenda, el gobernador planteó la construcción del puente. Sabemos que, por supuesto, esto es lo que pueden hacer los gobernadores,
claro,
porque son decisiones de los gobiernos federales, ¿no?
Claro. Se decide en Buenos Aires y en Itamaraty.
Se decide en Buenos Aires
en
y en
Rosada
Itamaraty.
Y en el Palacio
efectivamente, efectivamente.
Presidencial en Brasil.
Pero bueno, pero es la obsesión de la construcción del nexo, que no es, a ver, hay que también ponerlo en valor, que no es simplemente para el tráfico fronterizo, que es sumamente importante. El vecinal, te digo.
Claro, por supuesto.
Pero sino también con la visión geoestratégica con lo que es el corredor bioceánico, ¿no? Así que me parece que...
Estamos licitando un puerto y ese puerto necesita mercadería que llegue y que se transporte. Y Brasil puede ser una oportunidad.
Mira, te doy datos certeros. Una de las mesas más importantes que se organizó acá en el Centro de Conocimiento fue la de industria, donde fue, te diría, una mesa mixta público-privada con participación de el ministro de Desenvolvimiento Económico de Río Grande do Sul, el ministro de Industria nuestro, pero a su vez representantes de la parte privada, los industriales brasileños, la Confederación Económica, la Cámara de Comercio nuestra, donde el eje fue también en la visita a Porto Alegre poner a consideración de los brasileños lo que ya tenemos avanzado nosotros, que es ese nodo en un proceso de licitación, que los sobres se abren el 14 de junio, que es el puerto de Posada, con el parque industrial ahí nomás, y el puerto de Santa Ana, que una vez finalizado esto se va a avanzar. Solo un dato de los estudios económicos hechos, a Río Grande do Sul, para sacar su producción de granos, que vaya que si es importante, ¿no?
Claro. Es la parte sumamente rica, importante. Es la parte más rica de Brasil.
Yo te diría solamente un dato de granos en soja, 17 millones de toneladas, solo Río Grande. Uh-huh. A ellos sacar su producción a través del puerto de Santa Ana en el futuro, les baja el costo a un tercio.
Es decir, actualmente lo sacan por el puerto que está cercano a Camboriú, creo, ¿no?
Sí, Itajaí o Paranaguá en algunos casos, ¿sí? Uh-huh. Pero ellos lo tienen mucho más cerca, claro, a Santa Ana. Por eso digo, la importancia no es solamente para el tránsito vecinal cotidiano, para que vayamos de vacaciones, ¿por qué no? Sino también con un pensamiento estratégico de lo que significa el impacto económico. Te quiero decir algo importante también de esta declaración conjunta que se firmó el día viernes, que firmaron todos los gobernadores, donde en la declaración está la creación de un observatorio de comercialización, de negocios en Porto Alegre, y también está plasmado en esa declaración conjunta de que también en la Argentina se haga lo mismo, un observatorio. Bueno, estuvimos conversamos con el gobernador del Chaco, con el representante de Tucumán, y por supuesto les parecía pertinente, y a nosotros sin ninguna duda, con más razón, de que ese observatorio esté en la ciudad de Posadas, ¿no? Claro. Pero en este trabajo conjunto, además, ya está, se está trabajando ya en una agenda en común donde Río Grande do Sul, Misiones, ya está prevista una reunión a mediados de mayo, no tengo la fecha, en Santa Rosa, y queremos hacerlo en septiembre en la provincia de Misiones. Así que el impulso es muy fuerte, el gobernador me instruyó de que le dé mucha importancia a esto, de hecho se está haciendo un intercambio muy importante con los diversos ministerios, con sus pares, que allá son secretarías, no ministerios, pero son ministerios en definitiva. Así que bueno, me parece que esto se le va a dar mucho valor y hoy está encaminado, ¿no?
¿Está más fuerte esa relación con las autoridades brasileñas que con las de Paraguay o están en el mismo equilibrio, digamos?
No, de ninguna manera. Cuando nos visitó el gobernador Sartori con una delegación de casi 30 personas, fue invitado, era una reunión bilateral, Misiones Río Grande, ¿no?
Claro.
Pero estuvo presente el gobernador Neitin, con el cual nuestro gobernador tiene unas excelentes relaciones, y de hecho también pensando que a futuro esto, no solamente en este concepto de Hugo Pasa la de la región nuestra, que sí o sí deben participar tanto Itapúa como Alto Paraná, claro, con los cuales...
Estamos en el medio de los dos países.
Estamos en el medio, digamos. Somos el portaaviones de la Argentina en esta región. Uh-huh. Así que... Y es lo que hay que darle la importancia y, por supuesto, potenciarlo, ¿no? Por supuesto, todo con las buenas relaciones también y con el diálogo con el gobierno nacional. Esto se lo planteó al embajador argentino en Brasil, donde, bueno, también tomó la aposta de ayudar en esto y, por supuesto, viendo con muy buenos ojos estas relaciones que se encaminaron entre Misiones, Río Grande primero y y ya ahora ampliada con 4 gobernadores, 4 estados brasileños y varias provincias de Argentina.
Muy bien. Junto con eso, Pichic, quiero preguntarle por la problemática, hablando específicamente de nuestra provincia, la problemática yerbatera. ¿Cómo lo están viendo desde el gobierno? Sé que tuvieron participación activa en resolver el conflicto que se dio aquí en frente del INIM, que hubo o se conoció al menos un laudo de nación, no sé si oficialmente quedó plasmado en el boletín oficial, hasta ayer me parece que no estaba, pero se conocieron los números y todavía hay dudas de los productores de si se va a cumplir con ese precio, si no se cumplió con el anterior. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
A ver, es un tema para el gobernador central, lo fue desde un primer momento, sabiendo también, ¿no es cierto?, de las oferta-demanda, los equilibrios y desequilibrios que se producen en el sector. Fuimos convocados el martes de carnaval, me acuerdo, por la tarde, donde el gobernador convocó a parte del gabinete, a los que tienen que ver con el tema, por supuesto el representante de la provincia en el INIM, Ricardo Maciel, uh-huh, al ministro del Agro, el vicegobernador, el ministro de Gobierno. Estuvimos convocados, donde nos dijo, esto cuando comenzó el conflicto, digamos, de que, bueno, nos pongamos a trabajar para ver cómo podemos colaborar, sabiendo que es una problemática de un instituto nacional.
Claro.
Pero, dijo, no, nosotros tenemos que ponernos a trabajar a ver cómo desde la provincia podemos colaborar, inclusive con el INIM, para destrabar esta situación, pero haciendo foco en la ayuda a los pequeños y medianos productores y lo digo casi como él lo expresó, y especialmente a los obreros rurales, es decir, a los tareferos. Nuevamente fuimos convocados un sábado, donde ya él dio instrucciones, inclusive para un aporte de dinero, pero que faltaba, digamos, en la contraparte de Nación. Vos sabés que hubo un malentendido en su momento cuando los productores estuvieron en Buenos Aires.
Lo de los 1.500.
Lo de los 1.500 millones, que en realidad terminó siendo después, con la venida de la gente de Nación, 1.500 millones para todas las economías regionales.
Para todo, ¿no?, el país.
Para todo el país. Esto produjo un malestar que lo vivimos acá frente al INIM, con el malestar de los productores, pero por eso el gobernador un sábado nos convocó nuevamente para tratar esta temática, y después ya él personalmente viajó a Buenos Aires, estuvo con Marcos Peña, estuvo reunido con Burjalle, tratando de destrabar esta situación, pidiéndoles que por favor reciban a los productores, que el directorio del INIM reciba, los escuche, y bueno, de esta manera se destrabó, pero con el esfuerzo personal de Hugo Pasalacqua y con un aporte importante de la provincia, que ya está disponible. Que lo que falta es, bueno, la parte de Nación y, por supuesto, que los intereses se haga cargo del INIM y que se comience a destrabar esta cuestión. No obstante, hubo otro avance importante, creo que en la modificación del Código Alimentario, en lo que es la cantidad de palos en el producto, que no hace solamente a una disminución, digamos, en la oferta de la yerba mate, sino también en la calidad, ¿no? Uh-huh. Así que se está avanzando, esperemos que esto se siga destrabando. Te digo,
la provincia ya puso el dinero. ¿Cuánto dinero puso a disposición la provincia?
100 millones de pesos era lo que se había hablado, uh-huh, en su momento, que una contraparte de Nación para empezar a financiar la materia prima a los pequeños medianos productores, cooperativas, secaderos pequeños.
Claro. Esto para que esos compradores le puedan pagar al productor lo que corresponde.
Para que se cumpla el precio. Claro. Mirá, antes de viajar a Brasil, el 31 era el plazo para que se laude precio. Te digo, había una preocupación muy grande porque la Secretaría de Agricultura iba a laudar por debajo de los 6 pesos. El gobernador nuevamente se puso a la cabeza de las negociaciones insistiendo en que mejoren el precio porque en definitiva era lo que se había acordado para que,
claro,
los productores, con varios de los puntos que habían solicitado, levanten la protesta que tenían frente al INIM. La verdad que fueron momentos hasta de tensión, te diría, porque el gobernador se puso firme, muy firme, para que los productores logren el mejor precio posible, ¿no?
De hecho, el gobernador quería que sea de 50 centavos de dólar, es decir, cerca de 8 pesos.
Eso lo expresó en un primer momento. Acordate que el precio de la materia prima está atado también a lo que te decía cuando dijo, muy especialmente a los tareferos, a los obreros rurales, porque está atado el precio de la materia prima a lo que perciben, a lo que perciben también los obreros rurales, ¿no? Así que, por eso, bueno, sin duda que las presiones y las tensiones existentes también entre el sector industrial con el tema del precio a nivel nacional tampoco habrá sido fácil, pero la obligación del gobernador es, como nos pidió, nos encomendó, a que trabajemos para los pequeños y medianos productores, los obreros rurales, y a través de este crédito que vaya orientado para que se cumpla el precio. Tarea inmensa también ahora, de ahora en más, es la del cumplimiento de los del precio, donde la AFIP y Renta estuvieron presentes en la reunión para ver cómo colaboran también con el INIM en el control del cumplimiento de precios. Hay varios mecanismos que se utilizan para no cumplir con el precio, no solamente con los cheques postdatados a muchos días, sino también
con retornos y demás.
Sí, con muchos mecanismos, muchos mecanismos. Yo te digo, esto ya en forma personal, que me parece que hay que avanzar con lo que aprobó por mayoría absoluta, por unanimidad, mejor dicho, la Cámara de Representantes en ese proyecto de comunicado, creando el FEI, el Fondo Especial Yerbatero. Que si el Congreso de la Nación hubiese avanzado en esto, hubiese habido este fondo importante anticíclico para estos momentos de crisis, que no es menor, 800 millones de pesos. Entonces creo que, insisto, una opinión personal, que hay que insistir con esto desde los legisladores nacionales por Misiones para avanzar en esto y de esta manera no llegar a los conflictos que tuvimos, ¿no?
Por supuesto. Bueno, en esa cuestión me da pie para preguntarle la relación con el gobierno nacional, de Misiones con el nacional. Se la ve, bueno, muchas veces cuando viajó el presidente lo acompañó el gobernador Pasaracua, fue uno de los pocos gobernadores que estuvo en varios de los viajes, junto con el de Córdoba también, ¿no? Esa especie de relación y de cercanía y de diputados misioneros y senadores aprobando los proyectos que también interesaban al gobierno nacional, ¿puede servir como para que también los diputados de la región, no solamente los misioneros, puedan introducir estos proyectos que nos interesan específicamente a nuestra región?
A ver, yo creo que la relación del gobierno nacional o del gobierno provincial con el nacional, de unida y vuelta, forma parte de lo que se expresó allá por el 10 de diciembre del 2015, tanto por el presidente de la legislatura, sino también por el propio gobernador en su discurso de asunción, te diría, donde se expresó claramente que el gran ordenador de la política es el soberano, es el pueblo. Y es el que coloca a cada uno donde tiene que estar y es que a partir de ahí las relaciones tienen que ser de suma responsabilidad. Creo que el gobernador Pasaracua en esto es sumamente claro cuando expresa que de esta situación de vacas flacas, como lo dice él, es decir, una situación económica sumamente compleja, que lo estamos viviendo y que nos está costando salir, se sale todos juntos. Y en esto hay que tener una relación absolutamente responsable, y en esto creo que el gobernador Pasaracua está avanzando en temas sensibles, como ser en lograr en estos tiempos de vacas flacas recuperar recursos,
claro,
para la provincia, que sin duda son importantes en estos momentos difíciles.
Me está hablando de la coparticipación que se está peleando para recuperar.
No solamente la coparticipación, sino de hechos concretos. Hechos concretos como la no retención ya este año del 6% de los 15 que venía llevando adelante el ANSES, de la masa coparticipable.
Claro, adelantar lo que estaba previsto hasta el 2019, creo, ¿no?
Ah, no, está previsto hasta el 2020, pero no solamente eso, sino también lograr un ahorro de 10 millones de pesos con respecto a lo que nos retenía la AFIP del 1.9 y además la refinanciación de esta colita de deuda que tiene la provincia. ¿Qué se logra con todo esto? Tener hoy una provincia absolutamente en paz, tranquila, donde en tiempo y forma se están abonando los salarios de la administración pública, donde se lograron cerrar las paritarias con total tranquilidad, pero con un dato: sin endeudarse, que no es lo mismo que ocurre en el resto de las provincias, ¿no? Que se está tomando deuda para obligaciones corrientes, pago de salario, en definitiva.
O sea, no para infraestructura.
No para infraestructura. El gobernador fue muy claro, inclusive en su discurso el primero de mayo el año pasado cuando dijo, si decidiéramos tomar deuda, va a ser exclusivamente para obras de infraestructura de extrema necesidad para el desarrollo económico, social, educativo, de salud de la provincia de Misiones. Hasta ahora no lo hizo. Y la provincia está ordenada. Esto forma parte de la relación responsable. ¿Sí? Yo creo que Tecnópolis es otro ejemplo. Sí. Tecnópolis, en el interior, 2017, provincia de Misiones. Yo creo que esto demuestra las relaciones responsables en momentos complejos. Las discusiones electorales vendrán en el tiempo correspondiente. Pero creo que esto marca un poco los hechos de actuar con tranquilidad, con humildad, con paciencia y poniendo los pocos recursos donde hay que ponerlos. ¿Sí?
Exacto. Gracias por su visita.
No, gracias por
favor. A Misiones Online y Radio Libertad,
Pichica. No, un gusto estar con usted.
El jefe de gabinete de ministros.